cambio
calidad,
de golpe.
No, calidad de la que ustedes dicen, de bueno, la técnica, pues seguramente de la bonita,
es que
de
usted no, tiene un, no, una idea de la plantilla que está muy por debajo de la que tengo yo, la que tiene Primi, y yo creo que la que tiene la mayor parte de la afición.
¿Tú de verdad crees que esta plantilla da para más?
Porque lo ha demostrado.
Para jugar contra Real Sociedad B y ganarle de otra manera. Lo ha demostrado. Por supuesto.
Bueno, hay una cosa que el fútbol es ciencia ficción.
No les gustó.
Y es que si hubiéramos jugado otra cosa, tú no sabes a día de hoy, porque es una bola de cristal, no sabes si estaría cuarto, primero o último. Por eso supuesto. No lo sabes.
A ellos no les gustó cómo ganamos. En la jornada 35 de Liga no les gustó cómo ganamos.
Voy a ir más lejos. Si tus aspiraciones son meterte en promoción y ya está.
Como si fuera poco.
Dentro de lo que está. ¿Cómo salió el Tenerife? Con la mentalidad, con el planteamiento que salió el Tenerife de la Ciudad B, te da para ser un equipo vulgar. De que,
¿para ti?
Si quieres, no tendrás problemas para no descender, no pasarás a puro, pero tus aspiraciones.
Yo creo que estamos teniendo
ambiciosas.
Pero ascender.
Yo creo que la realidad, no, la realidad, no, o sea, la realidad no, les quita la razón. No, es que no hace falta ni discutirlo. Somos un equipo vulgar que no te da sino para salvarnos y resulta que estamos cuarto.
Así.
Es que yo no sé qué tipo de discusión.
Solo ha jugado este sábado.
Pero qué tiene.
Pero no veo. Mira las alineaciones.
Es que la raíz de
contra la Real B en casa jugó igual. Igual, exactamente igual. Es más, el mejor equipo en cuanto a posesión territorial, a manejo del partido, que yo he visto aquí en el Heliodoro, junto al Girona, es la Real Sociedad.
El Tenerife, ¿cómo
y le ganamos
jugó?
De la misma manera.
A ver, que el Tenerife, como jugó el sábado, había jugado en toda la temporada.
No, pues tú lo digas.
Lo digo.
Eso es como decir, volviendo al ejemplo del Atlético Madrid en el Etihad, que es que el Atlético Madrid está donde está en la clasificación de la Liga porque juega con dos líneas de cinco. No, eso lo hizo el Atlético Madrid y lo hizo el Cholo, extremando su idea, extremándola, que es lo que hizo Ramírez el otro día. Extremar su idea haciéndole caso a ustedes.
Yo después de ver
que volviera a los
después de ver el
Rami
City,
le escucha a ustedes.
Después de ver el City Atlético de Madrid el otro día con las dos líneas de cinco, yo estaba viendo al Tenerife el otro día ganando y digo, estamos arriesgando igual demasiado, sí, con, ¿no?, Enrique y Mario.
Bueno, a mí estaban hablando antes de los cambios, lo comentamos en Twitter. A mí lo que más me gustó de los cambios de Rami fue que cuando tú pensabas viendo alineación que no puede ser más defensivo, llega Rami y te demuestra que siempre puede ser un poco.
Yo también tuve esa sensación, eso es verdad. O sea, ya cuando quitas a Mario y habías quitado a Enrique, no sé, digo, mi madre, ¿y ahora quién va a atacar?
Sí, tenías a Carlos Ruiz por ahí por si acaso lo querían.
No, el siguiente cambio, lo que pasa es que nos empataron. El siguiente cambio era Alex Muñoz por Mollejo, para ponerlo por delante de Pomares.
Mejor Alex Muñoz se va muy alegremente al ataque.
Entonces, pero para poner a Alex Muñoz de cuarto central y Pomares se
lateral. ¿Entienden de fútbol? Porque yo ya llega un momento que creo que no entiendo nada. Es, ¿me pueden decir con el Fuenlabrada si van a salir los jugones o los luchadores?
Pues, hombre, el Fuenlabrada juega fútbol. Sí, por lo tanto, es un rival que le...
Fighters Club.
Y así le va.
Exacto. Claro. Pero mira, el Fuenlabrada es un equipo que seguramente aquí a los amigos Rojas y Primes les encanta porque es un juego Sandoval, que le gusta atacar. Pero justamente un rival que para el Tenerife nos viene genial. Porque es un rival que nosotros decimos, quédate tú la pelota, yo te espero aquí. Y justamente, mira...
Esta cosa redonda que no se para.
Mira, contra el Burgos, yo les recomiendo ver el 4-0 contra el Burgos de nuevo.
No que se emocionan.
Pero que lo vean de nuevo, porque el Tenerife no hace un partidazo jugando a la toque. El Tenerife hace un partidazo recuperando la pelota y jugándolo rápido.
Por eso estamos diciendo que a mí no me gusta la forma de jugar que tiene, que plantea Ramis. No me gusta. Pero es que el otro día tocó ya, fue lo máximo. Máximo del Tenerife durante toda la temporada.
contra Leibar.
No te arriesgues a decirlo.
Espérate que en el playoff vayamos ganando
1-0. Al top del no jugar a nada. Es decir, yo no quiero jugar a nada. Porque parece que el Tenerife...
No, pero es que eso tampoco.
Pero no digas no jugar
a nada.
Chicos,
es jugar a algo. Jugar a lo que te gusta a ti. No,
si dices eso ya parece jugar a nada, el Getafe de Bordalás.
Bueno.
Y nos ganó jugando a lo
no
que...
quiero decir, estamos tan lejos del el partido de otro día, estamos tan lejos del Getafe Bordalás, del que aquí rajábamos.
Sí, claro,
no viste, estamos tan lejos de eso.
No viste grandes pérdidas de tiempo, no viste marrullería, que estamos muy lejos.
Estamos hablando de la forma de jugar al
fútbol. Quiero decir una cosa que hay que tener en cuenta, creo que antes Jaime lo tocaba de manera rápida en su alocución. El momento. Es que tú seguramente no eliges una forma de jugar tan pronunciada, tan acusada, en otro momento de la temporada. Pero veníamos de 6 partidos en los que habías ganado 1 y el Tenerife necesitaba recuperar seguridad defensiva, confianza, trabajo. Claro, ¿qué decíamos todos la semana anterior? Mira, que gane como sea, aunque sea feo. Eso fue lo que se hizo. Ya está.
que a mí me parece muy
ahora
bien.
Ahora no nos gusta la fórmula. Ahora llegamos, vemos el partido, no, a ver, ganamos, pero...
No, yo matizo. Pero... A mí lo que me genera dudas es el adaptar el juego al rival, siendo una Real Sociedad, con todos mis respetos, el penúltimo o el antepenúltimo de la tabla. Es lo que me generó dudas cara a un futuro. Evidentemente, es lo que he dicho al principio de la locución. Hay que generar y volver a nuestro estado de juego óptimo, nos guste o no nos guste, pero desde la victoria, está claro. Claro. Porque si hubiéramos empatado, hubiéramos perdido, pues hoy estábamos con los cañones por la calle.
No, es que pondrían...
Sí, los tienen en la calle ahí.
Es que si sí, los resultadistas cerveristas que tenemos aquí, aunque si hubiese empatado hubiese dicho, no, es que todavía tenemos que esto... ponerlo todavía peor, ir a lo máximo, a lo que acabo de decir, un tribote, doble lateral defensivo, bueno, porque nos estamos encajando goles.
Yo decía los días anteriores nunca que, se plantearán... que el empate no era malo del todo.
Nunca. Yo no entiendo tampoco.
Bueno, un empate fuera con la...
Sí, pero yo pedía que si íbamos a empatar, eso yo lo único que pedía, si era un empate, que fuera a cero. Por lo menos para llevarnos la alegría de no encajar.
Yo era mucho hasta peligrar el playoff, no. No.
Si es que al final todo tiene que ver con una visión del fútbol. Tú dices, es que lo importante es el momento, y en este momento crítico tienes que ir a aquello que sabes que te va a funcionar.
Claro.
Entonces, hay entrenadores como Ramis que creen que lo que le va a funcionar en los momentos críticos es quito a todos los jugadores que tienen cierto talento para tener el balón.
Que no son tantos encima.
No. Es que y pongo a 11 a correr y a ver lo que pasa si nos viene la oportunidad. Esa es una visión.
A correr y a ver lo que pasa.
Chicos, vamos
sí,
a
es un poco a ver lo que pasa. Pónganse
a correr para todos lados.
Ustedes corren.
Es un poco a ver lo que pasa. Eso es lo que se llama especular.
Y la falta de respeto al fútbol que no les gusta.
No, no, pero después ellos prefieren el fútbol de ultra, que consistía en vamos a atacar todo y ya veremos lo que pasa detrás.
Subía primero.
Cuatro, pues yo meto cinco.
Aquí me dice José Miguel Galarza en una frase
no
larga,
es al fútbol que no nos gusta, es al fútbol.
Ves que no respetan al resto, el resto de formas de jugar no son fútbol para ellos. En una frase larga, dice José Miguel Galarza, le tomó la medida al Sanse, se acomodó, se echó atrás, encajó y respondió a tiempo. Con un gol de ejecución espléndida, por cierto. 3:07, alto en el camino y seguimos aquí en el Tertulión, en la cadena Deportes. COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Sí, ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es.
Su crujido te hace temblar, su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño, ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Mustard, crujiente por fuera y jugosa por dentro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
J.L. Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
3:11, estamos ya en la segunda hora de este Deportes Cope en Tenerife, que ya saben, cada lunes va hasta las 4 de la tarde con el Tertulión, con Alberto Contreras, Alex Valero, Primi, con Rojas y con Jaime Méndez. Bueno,
también
señores.
También es mala suerte esto de que inventamos dos horas,
¿sí?
Haya menos fútbol de que hablar, ¿no?
No, ¿por qué? Hay un montón de cosas que contar siempre.
Sí, sí, eso sí, sí. Nosotros...
Por ejemplo, que no jugara Sasua el
si
sábado.
Rojas, Contreras y yo, ¿qué de qué lo harían ustedes?
A mí me gusta que, o sea, que
fútbol,
se hable, por
de
ejemplo...
De champán.
Hablaremos de todo, de Sasua. No jugó Sasua el otro día. ¿Por qué? Porque el partido le perjudicaba, claramente.
Claro, claro.
Claramente.
Yo lo perjudicaba por...
Porque defensivamente...
Porque no ibas a tener la pelota.
Claro.
Pero no ibas a querer tener la pelota porque tú no quieres
porque
tener la pelota.
Bueno, y también la Real. Porque, no quiere. Porque la Real lleva jugando a eso 34
porque
partidos.
Lo de plantearte...
¿Y qué hubiera pasado si...?
Pero es que el Tenerife, la plantilla está configurada con jugadores mayoritariamente muy obedientes, físicos, que son muy de equipo, muy de plantilla, que hacen plantilla.
La plantilla del cuarto clasificado, te refieres.
Y jugadores destacados técnicamente, o que pueden darle un pase al compañero a 2 metros y 3 metros, dárselo a los del mismo
pero a 15,
color,
¿no? Que nos
a lo mismo color de la camiseta, son pocos. Pero a esos pocos son los señalados cuando la cosa va mal.
Pero es
son
que
los señalados.
No son señalados.
Pero es que sí, los señalados. Hablo de Sasua. No. A Sasua, que acabas de nombrarlo.
Pero es que Sasua tiene calidad. Tiene calidad.
Sasua ha jugado 2 partidos de titular desde enero. Y la cosa no va mal desde enero. Con lo cual, no es cuando va mal.
En el último partido marcó
un gol. Es también cuando va bien. Porque hay un motivo físico.
Ya no le vale.
Y una gestión de esa situación física del entrenador, que es la que tú puedes discutir. Tú puedes decir, bueno, yo creo que la lesión no es tan grave y que él podría estar jugando más. Eso es tu opinión, la tuya
no.
Y la de Roja. Rami tiene la de los fisioterapeutas, los médicos del club y de fuera del club, y la de Sasua.
A ver, la información
que ha hablado
la tiene
varias
que
veces y ha dicho que las cosas son como las dice el entrenador.
A ver, como aficionado de Tenerife recibes la información, el entrenador cuando hace rueda de prensa, ¿no? Los médicos no hablan, decir
Rojas no la escucha y luego pregunta el día del partido que qué le pasa a Sasua.
Para hacerlo sencillo, el entrenador da una explicación en la que yo me tengo que creer, porque si no hay unos periodistas, que aquí tengo creo que 2, que tendrían que decir, no, usted no está contando la verdad, porque la verdad es esta, esta y esta. Como los periodistas no han dicho lo contrario, claro, tendré que fiarme de Rami.
Es que
Rami
razón.
Dice,
es que
en una rueda de...
mentir.
Vale, bien, perfecto. Entonces, según las explicaciones que da Rami, Sasua está al 100%, pero él para rendir tiene que estar al 120. Y todos nos quedamos callados y decimos iguana. Vale.
Pero
ustedes lo ven lógico, eso.
Que esté al 100% no significa que tenga que jugar.
por bueno, el gusto, ¿no?
Ahí es donde entra,
quiere ponerlo para ese partido,
es donde entra la decisión técnica del entrenador, que es lo que tratamos de sacar.
Yo te he dicho que no jugó Sasso, yo entiendo que porque sabíamos que no íbamos a tener el balón. No te he dicho que
lleva semanas diciendo, puedo decir meses diciendo que es que el problema de Pubis es muy difícil de curar, es que no está, pero cuando el entrenador dice que está al 100%, sino es que tiene que estar al 120.
No, no es que tenga que estar al 120. No, no, es que
dijo, lo dijo así literalmente.
Cuando tú estás bien, cuando tú físicamente estás bien, te falta el ritmo, ¿no? Te falta el ritmo de competición que tienen los demás.
El ritmo cómo se coge jugando.
Es que hay una cosa.
¿Y tú crees que Sasso no marca diferencias en este Tenerife?
Depende del partido.
Pero
de,
no.
De cómo esté él.
Pero es que ya no solo el partido, sino es que, por ejemplo, tiene el mejor Sasso es el de las 10 primeras jornadas, que juega también es pues el mejor Tenerife. No, pero espérame, déjame que termine. Es decir, las 10 primeras jornadas, Sasso es un tiro y es un Sasso constante durante 90 minutos. Cosa que no es ahora, que tú ves a Sasso que te juega 30 minutos o 25 minutos a buen nivel, pero después desaparece. El partido, el último partido en casa.
¿Cuándo lo has visto?
El último partido
de Zaragoza, por ejemplo.
Para asegurar eso, el contra Zaragoza marca un gol.
Sí.
Es un jugador que no queda un partido sobresaliente, pero era el único que hacía algo diferente.
Sí, sí. Pero
bien.
No.
De hecho,
ustedes dicen, porque son unos grandes, no lo hago para insultarlos ni nada, pero son unos grandes entendidos en la preparación de los jugadores porque los ven en el campo y ya para justificar un cambio dice que está físicamente mal. Cuando dice,
no, yo no lo digo.
¿Cómo se habrán dado cuenta?
Me lo dirá el entrenador.
Yo no me doy cuenta.
Lo que yo no hago nunca es discutir una alineación del entrenador, porque sí, soy periodista, sí, estoy en la rueda de prensa de Ramis, pero no vemos entrenamientos del Tenerife porque ya no se puede. Como
se habla de fútbol. El entrenador
se puede hablar menos. No, ¿sabes lo que pasa? Que te tienes que buscar la vida o por otro lado o por las comparecencias oficiales. Yo no estoy en los entrenamientos del Tenerife, ya me gustaría. No se permite, yo no puedo opinar.
¿A Fran Fernández?
Yo creo que al juego de Fran Fernández sí, al juego, a los partidos.
¿Pero
sí.
por qué si tú no veías los entrenamientos?
Pero veía los partidos.
Es lo mismo, Ale.
Claro, pero es que tú me estás diciendo, ¿por qué no juega? No, pero es que estoy hablando de por qué no juega Sasso. Pues no lo sé, porque no sé la semana. Yo no sé la semana. Yo no sé si Sasso ha tenido una semana.
En puestos de descenso.
No.
En la jornada 13. Es que hay una diferencia.
No voy a defender yo a Fernández.
Es que la diferencia es el resultado. Es que ustedes me dicen, no, el resultado. Claro, es que el resultado es fundamental.
Es que yo no te estoy hablando del partido. ¿Por qué no juega Sasso? Coño, pues porque el entrenador habrá visto durante la semana que no está, que hay otro mejor o que por el planteamiento. Entonces yo me lo tengo que creer.
Que se me entienda y voy con Alberto. Yo creo que Sasso tiene que ser titular en el Tenerife, claro. En la mayoría de partidos, y creo que las opciones de ascenso del Tenerife pasan porque Sasso llegue lo mejor posible a la recta final de campeonato, entre otras cosas, pero una de ellas es esa.
Y cuando estemos en la recta final del campeonato,
pero yo puedo
no es el partido adecuado
pero
para
yo
él,
puedo entender que el del sábado no era un partido para Sasso en este momento de la temporada. Con un Sasso al 100%, estoy convencido que hubiera jugado, aunque contra la Real B en la primera vuelta, estando al 100% no jugó. Alberto Contreras.
A ver, yo a lo que iba me refería a eso. A ver, evidentemente hizo un planteamiento con un 11, X cambios, ganamos, vale, perfecto. El hablar de ¿y qué hubiera pasado? Es un poco especular. Ahora, bien, mi opinión es que un jugador bueno con las características de Sasso o las características de cualquier otro jugador, el 95% de las veces siempre es titular, a no ser que físicamente no esté a nivel. Pero para mí Sasso claro que tenía que haber jugado. Si no está para el inicio 60-90 minutos, está para los últimos 25.
Pero tácticamente, ¿dónde encajarías tú, por ejemplo, a Sasso en el partido del otro día? Porque esa es mi pregunta. Es decir,
precisamente la Real Sociedad te deja espacio porque ellos quieren espacio para jugar.
Donde estaba Mario, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, Mario...
Que la Real Sociedad no te deja espacio. ¿Dónde
estaba Mario?
Sí, pero deja espacio, pero...
Quería quitar el del 0-1.
Es que la Real Sociedad no te deja espacio. La Real Sociedad te tenía cerrado. La Real Sociedad, el espacio está a su espalda.
No, pero yo creo que...
Y ahí no pasa Sasso,
pero jugando arriba Sasso...
Pero es interesante lo que plantea Jaime. ¿Dónde lo pones dentro del planteamiento?
El gol contra el Sporting.
José, perdón.
Claro, de segunda punta.
Te quite la razón con el planteamiento ese... ¿Cómo va a jugar un chico que le dé un balón al compañero? ¡Qué dible! ¡Qué goles!
No, pero, a ver...
¿Cómo lo metes tú un jugador que elimina al contrario?
En el fondo,
a uno
en el fondo,
que le dé un pase al compañero.
Todo es muy sencillo. El jugador que tiene talento técnico es sospechoso siempre.
Y, en eso sí
y cuando
ellos,
las cosas se ponen difíciles, pues hay determinados entrenadores que tienden a eso. Por eso digo, a mí Ramis no me gusta, porque es de los que tienden a eso. Que el Tenerife,
no te
estoy
remita,
de acuerdo
no
con
remita,
ustedes.
Que son dos horas de tertulia, pero
estoy
no
de acuerdo con ustedes que el Tenerife siempre, salvo los 5 o 6 primeros partidos, ha jugado a lo mismo, con la misma idea. Claro. Siempre ha intentado adaptarse al rival. No es un equipo que tenga una personalidad, que no sepas el 11 siempre que va a salir, porque siempre va a intentar aprovechar las debilidades del rival. Lo que ocurre es que ese equipo siempre ha tenido matices, y esos matices le venían dados por jugadores que, además de darte eso que quiere el entrenador, eran capaces de darte otra cosa. Uh-huh. Pues con Corredera en el centro del campo puedes hacer determinadas cosas.
¿Pero tú
cosas.
Crees que Corredera no va
con
a jugar
con Sassuá puedes hacer determinadas cosas?
Pregunto.
Cuando quitas a esos jugadores, el equipo es solo te puede hacer una cosa, que es lo que hizo el otro día. Entonces, y yo voy a lo que dijo Contreras. Perdóname, Juan.
¿Tú crees que
voy
no
a
va
eso.
A jugar Corredera
voy
la semana que viene?
Lo que dijo Contreras al principio de la tertulia, que me parece que es lo más importante. Bien, ganamos. Pero lo de el sábado, ¿cómo lo proyectamos a lo que queda de temporada? Se supone que el objetivo de la temporada es ascender. Yo creo que, aunque ustedes piensan que el nivel de la plantilla es muy flojito, los que llevamos viendo al Tenerife todo el año, creemos que existen posibilidades para ascender.
Ah, yo también lo creo.
Entonces,
eso.
Con ese objetivo, no. ¿Realmente se puede jugar a lo que jugamos el
sí.
otro día?
No.
Yo creo que no. Que del otro día no puedes proyectar absolutamente nada al resto de la temporada.
No vas a jugar
y además,
más contra la Real B.
Además, estás desenchufando a jugadores como Corredera, desenchufando a jugadores como Sassuá, estás desenchufando a jugadores como Eladi, uh-huh. que van a ser los que tienen la llave del ascenso si es que se consigue
perfecto,
ascender.
Pero
no vamos a ascender con un gol del Larrea y vamos, sí, ojalá, pues y me voy caminando a Candelaria.
Yo una vez dije, espera, pero
momento,
no hagas
momento,
eso.
Quietos parados, 3:21, marca ahí, José, ese momento, 3:21, día 11 de abril.
José, no.
Si marca Larrea el gol del ascenso,
caminando.
José Rojas va caminando a Candelaria.
Yo me apunto
iba a decir, iba a decir de rodillas, pero 12, no, porque 13, el destino es muy traicionero. 12,
David Medina.
Sí, señor.
David Medina.
Sí, señor.
Tercer gol del Tenerife contra
aquí,
el Hospitalet.
Aquí estoy yo.
Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Que yo recuerdo a Barroso en antena, que era en aquel momento era el que estaba en la continuidad. De,
sí,
o sea, era periodista, no era un aficionado.
Sí, señor. Sí, señor.
Diciendo, mientras yo gritaba gol.
Toma con unos movimientos sospechosos de brazo. Unos movimientos que no se sabía. Y yo ya empecé, marcó él. Y yo ya empecé a salir a hacer precalentamiento, a coger un fondo para llegar a Candelaria.
Pero primero, de David Medina tenías razón tú, ¿eh? Ahí te lo voy a decir bueno, yo claro. que...
Pero igual que...
Pero en esto no.
Pero David Medina
igual
en lamparilla,
¿no? No ver, es decir...
Un crack.
Corredera ha ido durante la temporada, lo han ido empujando, cuando siempre decíamos, hasta por detrás del punta, me gustaría ver a Corredera, lo han estado empujando...
Echando atrás.
Lo han estado empujando hacia atrás... Y claro, lo han echado tan para atrás, que le queda el puesto de portero.
Fíjate tú cómo son ellos. Si lo pones por delante de dos mediocentros, te van a decir que está fuera de su posición,
no,
que no juegas
no,
con dos delanteros.
Que no hay media punta porque
no
juegas a Sassuá.
Claro. Si lo echas atrás, claro, es que lo alejan mucho
no,
de la portería contraria.
En dos mediocentros, que no sea él el que se incruste detrás de los centrales.
Pero si
entonces Corredera, ¿dónde lo pones?
Pero también, es que meter a de media punta a Corredera y quieres también meter a Sam, por ejemplo.
No, no he dicho que nosotros...
Él los quiere meter a todos.
No es que yo lo vea... De media punta, estoy diciendo que hasta decíamos que a lo mejor por detrás del punta podría valer
no.
en ciertos partidos.
Corredera jugó hasta la derecha. O sea.
No.
No, sí, por ponerlo.
Bueno,
ya,
Ricardo jugaba la banda derecha.
Ya
sí.
digo yo que yo creo que Corredera va a ser.
Y en la izquierda.
Residual en el Tenerife a partir
no,
de ahora.
No, lo
creo que sí.
No lo creo.
Mientras los
no.
resultados. A ustedes le den la razón.
Bueno, mira, también te digo, si no juega más y subimos, pues perfecto.
Ah, bueno,
será
que
maravilloso. Incluso que marque la Real gol del ascenso.
Pero
les quiero cambiar de tercio cuando acabe Jaime. Dime, Jaime.
No, justamente iba a decir que el otro día y esta semana hemos quejado que hay un montón de jugadores que físicamente están mal, entre ellos Corredera, que necesitaban un descanso y que había muchos jugadores desenchufados. Era el caso de Mollejo, el caso de, por ejemplo,
Rubén,
no, etcétera. El otro
Rubén
día.
No desenchufado de fábrica. Pues,
pero de
Rubén no es que se haya desenchufado.
No.
Marcó un gol una vez.
Es que no puedes traer a 25 al mismo
no,
nivel.
Pero es que Rubén.
Que juega
no, 11. No, que Rubén no me lo pongan de ejemplo porque Rubén está desenchufado desde que empezó la temporada.
Pero había jugadores como Mollejo que nos criticábamos que habían desaparecido. Y de repente, ahora el próximo anterior partido, empiezas a meter jugadores para que cojan también, descansas a los que crees tú que
claro,
están mal.
Claro.
Y también criticamos ese momento.
Descansen, tú lo
descanso.
Has dicho. No borren.
Corredera
no
va a ser
eliminen, es no que, castiguen, descansen.
Es que, rotaciones.
Claro.
Pero pensar que Corredera no va a ser titular el próximo partido o lo que queda de temporada, la mayoría de partidos a mí me parece descabezado.
Fíjate cómo son, Jaime, que con ese planteamiento que tú estás hablando, ¿ellos no nombran a Melot?
Sí, también,
que es el mismo caso, un tío que ha dado un rendimiento altísimo. Perfecto. Y que no fue titular el otro día, pero me no
vale,
lo nombran.
Me vale, Juanjo.
Porque les
me
gusta vale. más Shaq Moore, por tanto, ellos no, hablan por su no, gusto, no, 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 no por no, la no, realidad. No, no,
hombre,
no,
a ver, es verdad no, que Shaq Moore ahora está a la altura ya mejor de
esta temporada.
Ha ido cogiendo
que Shaq Moore.
Shaq Moore
luego, hombre, si pones
una vez bien contra el Sporting y ya está.
Si pones arriba a Mario y a Enric, pues prácticamente la única posibilidad que tienes de llegar a puerta son los centros laterales, como estaba comentando Jaime, o sea, tiene todo.
Vamos, lo que planteamos el sábado que salió bien. 3 y 24, cambiemos de tercio porque ha quedado muy claro quién tenía la razón. hablemos de números, de proyecciones, de pronósticos. Por ejemplo, en el Almería Ponferradina de esta noche, para saber un poco de qué va cada uno,
hombre,
¿qué resultado quieren?
Joder, yo con el que la duda ofende.
Yo, si acepto el planteamiento de Ramis el sábado, quiero.
Yo quiero el tuyo.
No, pues voy a decirlo ahora. Si planteo después del planteamiento de Ramis el sábado y de la mentalidad que tiene, diría que gane el Almería para que no coja el séptimo. Si es por mí, con la mentalidad que deberíamos tener, es siempre intentar mirar hacia arriba.
Por supuesto.
O sea, que gane la Ponferradina.
Sí.
¿Aley?
Que gane 0-4 la Ponferradina, que está clarísimo.
¿Alberto?
Aparte, que ayuda.
Que gane la Ponferradina y sin un empate.
Pero vale, X2, ¿no? ¿Roja?
Ponferradina.
Empate.
Empate.
Yo lo veo claro.
Ni uno ni otro.
Va. Más vale pájaro en mano que siento volando.
O sea, nadie quiere que gane el Almería.
Es que si el Almería pierde hoy y tú le ganas al Fuenlabrada, que luego hay un Almería-Valladolid la semana que viene.
El viernes a Ibar Las Palmas, el sábado Valladolid-Almería.
Perdona, Valladolid-Almería. Es que te puedes colocar a un punto del Almería.
Y hay un interés también, es que Las Palmas quede fuera de la promoción.
No, mi interés es que el Tenerife quede tercero mejor que cuarto, cuarto mejor que quinto y segundo mejor que
¿ustedes le tienen mucho miedo a Las Palmas?
Sí.
O sea, ustedes ahora mismo, les pregunto lo que les preguntaba la semana pasada. O sea, ¿ustedes no firman un Tenerife-Las Palmas en el partido? O sea, ustedes lo sitúan ahora, le dicen, vamos a darle para adelante al tiempo. Uh-huh. ¿Y ustedes firmarían estar hoy en el partido de vuelta de la segunda eliminatoria del playoff, Tenerife-Las Palmas en el Heliodoro, 0-0 en la ida? ¿No lo firmarían?
Te lo firma al revés.
No.
Que jugar, es decir, creo que por el Tenerife, ajá, firmaría jugar el segundo partido en Las Palmas.
Bueno, yo se los pongo
y con Corredera y Sasso sancionado.
Y saliendo con la guagua aparcada dentro de... No, pero a ver, es que para mí Las Palmas tiene una cosa, y es que año de centenario. Ellos realmente han venido de no tener nada a tener algo. Nosotros hemos estado ahí arriba toda la temporada, la ilusión del centenario, y creo que ahí toda esa tendencia puede hacer que Las Palmas, por ejemplo, tengamos nosotros más que perder que, por ejemplo, Las Palmas que ganar. Que sí, un ascenso, todo lo que tú quieras, pero es que encima es todo lo que nosotros, la losa que tendríamos en plan de, uff, que como perdamos con esta gente, tercer derbi seguido que perdemos, claro, centenariazo, ver a Las Palmas que se puede ascender a primera y tú quedarte en segunda, después tú estar toda la temporada delante de ellos. Yo creo que hay mucha más carga emotiva ahí, emocional.
Yo lo miro al revés, entendiendo el miedo ese, yo lo entiendo perfectamente y yo también lo tengo, ¿eh? Luego las quedadas, los vacilones, voy a tener que bloquear a 300 de Gran Canaria.
Y en pleno en Twitter, carnaval.
Carnavales luego, carnavales. Perfecto. Pero viendo eso, yo lo miro al revés. O sea, a mí me dices tú que estoy ya a 90 minutos del ascenso y que me lo juego en mi campo contra Las Palmas y te digo, vamos para allá. Pero vamos, contra Las Palmas y contra el equipo que tú quieras.
No, que no es
a 90 minutos no, en mi campo, en el último partido del playoff, sabiendo que me vale hasta el 0-0, que no han pensado ellos en eso, yo sí, que nos vale el 0-0. Vamos, lo firmaría ya. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que estamos exagerando el miedo a Las Palmas y que, por ejemplo, en momentos como la semana pasada, que a mí me afectó, lo digo de verdad, cuando yo venía en el coche para la emisora a hacer el Lenovo Tenerife Real Madrid y de repente gol en Ponferrada y el compañero Ponferrada muy afectado dice, gol de la Unión Deportiva. Yo dije, hostia, ganaron, se meten, ¿eh? Se meten. Y claro, yo también. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por el miedo. Te dejas llevar por el miedo. Pero oye, hay que valorar dos cosas. Primero, ellos están haciendo las cosas bien en las últimas semanas. Hay que valorárselo. Sí. Si se ganan estar entre los seis primeros, oye, pues se lo han ganado. A trancas y barrancas, pero se lo han ganado. Pero
yo no valoro nada.
Pero lo que quiero decir, Primi, con esto es que estamos teniendo demasiado miedo. Que si Las Palmas no marca el 1-2 el domingo pasado, hubiéramos tenido una semana no tan tensionada como la que hemos tenido. Hemos vivido esta semana diciendo ya, uff, que no nos metemos en playoff y que encima Las Palmas es quien nos va a sacar de los seis primeros. Y llevábamos seis puntos de ventaja sobre el séptimo y el octavo.
Yo todavía no lo veo claro.
Yo es que, tal y como están las cosas, por supuesto que firmo estar en un partido, a un partido de ascender a primera, sea con quien sea.
Yo es que ninguna duda. Creo que esa situación se va a dar, no hace falta firmar nada.
Yo intentaría evitar ese debate todo lo posible porque es alimentar una paranoia que es verdad que está en la calle y que uno nota. Entonces, cuanto menos se hable, si es posible, de Las Palmas, de la posibilidad del playoff, de lo que podría pasar, yo creo que mejor intentar olvidarnos de esa posibilidad, porque sí es verdad que podemos acabar creándonos un peso completamente absurdo, pues yo creo que sería absurdo sentir más presión. Y luego hay un factor más.
Salen sin querer,
para empezar, porque no se han clasificado.
Yo, con eso, lo único que pediría entonces es un confinamiento general y que se...
En todo caso,
que
yo
no
sí hay...
ni recibimiento al equipo, ni papelillo, ni mosaico, ni himno del centenario.
Vamos, porque... tú quieres un Blas Trujillo.
Fuera un... No, una cosa muy acorde con el fútbol Tenerife. Triste.
Hay una cosa... Hay una cosa
partido a puerta vacía.
Política, aburrida, triste.
Que no pase nada.
Sí, jugar a las tres. Claro,
en todo caso, yo no entiendo...
Y que volvamos a la camiseta anterior.
Me resulta absolutamente incomprensible ese miedo a Las Palmas cuando Las Palmas juega a ese fútbol primaveral, inocente, ingenuo, que es imposible que sirva para ascender, ni para ganar en segunda división. Entonces me sorprende. Que los mismos que te venden que jugar a eso, jugar a hacer el ridículo,
el discurso está
tengan
bonito,
miedo a
está
Las bonito. Palmas y tengan miedo a que nos la podamos encontrar en
el
los
discurso
playoffs.
Está bonito, pero una vez más la realidad te quita la razón. No viste Las Palmas a Morevieta.
Las Palmas ahora está jugando como si le entrenara seguramente
Clemente,
Javo y Irureta.
No, tú lo viste, Jaime.
Yo vi el partido y el Amorevieta estuvo más cerca de ganar o empatar que Las Palmas de ganar, y Las Palmas ganó porque Kylian se le apareció la Virgen.
Es que
es de Candelaria.
Despersonalizaría el tema de miedo a Las Palmas. O sea, a mí me puede dar miedo, pero no por el hecho de que sea Las Palmas, sino cualquiera equipo que se meta en la última o las dos, tres últimas jornadas entre los seis primeros, porque viene de menos a más. Llámese un Oviedo, llámese un Girona hasta el partido que pinchó el otro día. O sea, Las Palmas, eso sí que me daría miedo, que nosotros entremos a trancas y barrancas por la inercia que llevábamos en puestos de playoff, terceros o cuartos, y que hay, venga un sexto o un quinto que se meta como un cohete.
Yo, fíjate,
eso sí que
acabas de decir el nombre, con toda la razón lo que has dicho, por cierto, pero acabas de decir el nombre al que yo no querría ver en pintura en el playoff. El Girona.
Claro. Imagínate, el Girona junio,
ahora mismo va con una
inercia
muy, muy positiva.
¿Cuándo es el playoff? El último del playoff, ¿qué fecha?
La semana antes de los carnavales, primi. O sea, la semana del concurso 19. De Murga, para que tú te sitúes, la semana del concurso de
la
Murga.
La final es el 17 de julio.
El 18-19. Pues el 18-19 es la final del playoff.
Imagínate yo diciendo, buenas noches Santa Cruz, y nosotros haber sido eliminados hace una semana por el Deportivo Las Palmas. Y alguna parte que uno siempre puede tener de los canariones, ¿con qué moral vamos a poder interpretar aquello si nos acaban de eliminar de los playoffs?
Pero,
yo por ese es mi miedo.
Pero
yo,
a ver, y si de repente Las Palmas no se mete en el playoff,
es que yo creo,
y tú sales ahí al escenario y dices, buenas noches, felicidades al Tenerife que ayer ganó el partido de vuelta del playoff, no sé si Las Palmas juega hoy.
¿Cómo?
Te podrías
como
decir
no
eso.
Tengo la
es que yo dije la semana pasada que a mí no me asustan estos equipos que están en racha con el Oviedo, Las Palmas, que volvió a ganar. Y digo, bueno, es que como Girona, que venía lanzado, digo, pues caerá, y cayó. Yo es que creo que Las Palmas no se va a meter. Que ahora está muy bien. Quedan siete partidos. Que va a ganar dos o tres más. Pues puede ser que gane
me
dos.
Me alegro que lo piense. A ver si en esto tiene razón, en lo otro no. Pero...
Igualmente.
En algo, primo.
Igualmente, en sí. Lo único no positivo de estas rachas es que es que han empezado estas rachas muy pronto.
Muy pronto. Claro. Muy pronto.
Porque todavía con siete partidos. Es decir, Las Palmas lleva cuatro partidos ganados.
No lo va a ganar todo.
Pero
no lo va a ganar todo nadie.
Olvídate que Las Palmas va a ser otro 4-5. Que el Oviedo va a ser igual otro 4-5.
Las Palmas no está en playoff. No lo ha estado. No lo ha estado.
Durmió en playoff. Todavía no sabemos quién es el que va a entrar, el que va a llegar de esa manera, que siempre decimos que tiene más posibilidades de ascender. No sabemos quién es, pero en el supuesto que decía Juanjo, de enfrentarte con Las Palmas, último partido, 0-0, bueno, todo el supuesto que puso él, yo no lo quiero.
No, yo tampoco.
Yo no lo quiero, pero esto no es ni futbolístico ni nada, es una cosa, una sensación que yo tengo, que no me gustaría disputarme el ascenso con la Unión Deportiva de Las Palmas. No.
Y ojito al Huesca, ¿eh? Ojito el Huesca, que el Huesca está ahí, que si te hace cuatro resultados buenos también está ahí.
Pero lleva así toda la segunda vuelta.
Que tiene que venir.
Sí, parece, pero que no.
Sí, está amaga y dice, tú, estos ganan. El otro día estaban con el Almería ganando 1-0 y yo dije, no, se meten de lleno, ¿eh? Le empató la Almería y ya la sensación es otra.
Tenemos que tener ese temor porque Rami a nuestros jugadores clave los está guardando para los playoffs. Claro. Van a llegar en un estado de forma, vamos, que se saldrán por todos lados, ¿no? Llegarán cansados los jugadores estos tipo, no sé.
Arrea, por ejemplo, hasta llegará
la Arrea va a llegar tocadito, por supuesto. Y con dos delanteros y los jugadores de invierno, pues ya está.
Bueno, ahora tenemos cinco jugadores aprecios, hay que hacer rotaciones, ¿eh?
Cosa que los jugadores de invierno sigo, aunque Mario haya marcado el otro día, sigo diciendo que no están aportando. Yo creo que están no iba a decir la palabra molestando, pero tampoco que me gustaría, pero no han aportado lo que esperábamos, y creo que ha roto un poquito lo que es el grupo, no en su forma de forma de las relaciones entre ellos, que no lo sé, lo estoy hablando a la hora de tener ese once tipo, de tener jugadores clave dentro del campo. Creo que los jugadores de invierno, estos dos jugadores de invierno,
a mí me pasa más con Andrés Martín que con Mario.
Andrés no pega en el equipo.
De momento no ha encontrado su sitio.
No ha encontrado huecos, ¿verdad? No,
bueno, aparte tiene la manía de ser un jugador técnico y que le pase los balones a los compañeros. Y bueno, la verdad que
a los compañeros,
un pulpo húngaro.
Depende, ¿no? Depende. Últimas preguntas para cerrar el tertulión de hoy.
Voy a provocar, pero bueno.
Sí, bueno, más o menos. Señor Rojas, ¿corredera titular el domingo contra el Fuenlabrada?
¿Estás diciendo si el señor Rojas fuera entrenador?
¿Y lo que tú creas?
Ah, Rami, señor Rami.
Eso sería...
Creo que no.
Vale, que no. Señor Valero, ¿cuántos partidos fuera va a ganar el Tenerife? Ha ganado 9 hasta ahora.
Yo creo que 2 más.
11. Bien, me lo apunto por aquí. Don Alberto Contreras, de los próximos 6 puntos en casa, ¿cuántos?
Pues yo creo que tiene que ser 6 de 6.
Tiene que ser 6 de 6. Sí, señor.
Mira, Aley puede decir el número que acabas de poner con los dedos.
4.
Jaime Méndez.
¿Crees que adentro vamos?
Pues la afición del Millwall tiene a un Rojas y a un Primi también. Fred.
No lo creo. Fred. Nosotros ahí vamos a lo que vamos. Jugar directo, meter un golito. Y ahí esto no es fútbol de toque ni nada. Ahí es el delantero que mide 2 metros, los bandas que corren y todos venga para arriba. El fútbol de verdad.
¿Para el gusto de ustedes tira mucha puerta el Millwall?
Para mi gusto...
Ataca demasiado.
Yo les recularía un poquito, doble lateral, y si se pudiera, 2 porteros.
Demasiado atrevido.
Demasiado atrevido para mí.
Su pregunta, caballero. ¿El viernes vas a ir a ver el Eibar Las Palmas o vas a ver una procesión? Tienes que elegir Eibar Las Palmas o procesión.
¿Y qué diferencia hay entre las dos cosas?
No sé.
Para divertirme voy a ver una procesión.
Primi, Aley, Alberto, Jaime, Roja, gracias a todos. Acaba el tertulión. A vuelta de pausa viene Alejandro Morales Mancito, candidato a la presidencia de la Federación Tinerfeña de Fútbol.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguere 2, Santa Cruz de Tenerife, o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-91-4004.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu Seat Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no.
Motor 7 Islas. Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Laura Taba y en Polígono El Mayorazgo Edificio Cuanza Santa Cruz.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
20 minutos para las 4 de la tarde. Nos visita hoy pues un candidato a la presidencia de la Federación Tenerife de Fútbol. No sé si lo puedo llamar así o no. Yo espero que sí. Señor Morales Mancito, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, y a los oyentes.
¿Cómo estamos?
Candidato, no, precandidato.
Precandidato, porque, precandidato, sería el término adecuado, ¿no?
Exacto, porque hasta que la Junta Electoral, si presentamos... los avales y ellos nos concedan como candidato, en ese momento seremos candidatos. De momento somos precandidatos y con ilusión, eso sí, con toda la ilusión del mundo.
Bueno, ¿qué le ha llevado a tomar la decisión de decir, me gustaría estar al frente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, tengo un proyecto que creo que puede funcionar y que puede mejorar las cosas?
Hombre, ¿qué me ha llevado? Lo primero, lo acabo de decir, la ilusión. Impulsar la Federación Tinerfeña, ver la ilusión que tienen los equipos, el fútbol sala, el fútbol once, los árbitros, muchos jugadores, muchos entrenadores. Yo creo que eso es lo primordial. Y las ganas. Uh-huh. Y yo creo que la mirada. Tú me estás viendo ahora. Uh-huh. La mirada.
¿Hasta ahora no había hablado?
No.
O sea, es la primera entrevista que hace hablando de este asunto, ¿no?
La primera entrevista que hago, porque yo creo que hay que...
Eso quiere decir que se ha pensado bien las cosas, que ha querido dar los pasos en el momento adecuado.
Sí, lo he pensado mucho porque ser presidente de la Federación Tinerfeña es una responsabilidad grande. Yo, gracias a Dios, siempre lo digo, tengo mi trabajo, soy director de una compañía americana de hace 26 años en Canarias. Y evidentemente esto para mí, aparte de ilusión, es un trabajo duro, tengo que compaginarlo. No me debo a esto y había que pensárselo bien, porque si uno intenta hacer algo, me han enseñado siempre que lo que hagas, aunque te equivoques, hazlo bien. O intenta hacerlo bien. A medias no. Y sí, me lo he pensado, pero yo creo al final lo que ha primado ha sido el apoyo mayoritario del fútbol tinerfeño. Uh-huh. De los presidentes, esos que trabajan todos los días, que pierden dinero, uh-huh, horas, problemas con las familias, para mantener a los clubes, a los jugadores. Yo creo que le estaba comentando antes a Sergio fuera que los clubes, los jugadores, los entrenadores, los árbitros del estamento del que yo vengo y conozco mucho, aunque de fútbol también sé, porque llevo 15, desde los 15 años aquí, tengo 56, hacen un trabajo enorme. Nosotros tenemos a la gente joven, a la sociedad del futuro, la tenemos 5 días, lo tienen los equipos, 5 días, durante 2, 3, 4 horas, en sus campos, en sus estadios. Están educando, están cuidando, están enseñando a nuestro relevo. Y eso creo que nadie lo dice. Si todos en un papel plasmamos un programa, eso lo hago yo. El papel aguanta todo lo que le ponga.
pero lo que no dice el papel es la ilusión y las ganas que tenemos todos, y lo he visto yo ahora en el fútbol. Por eso al final he decidido que sí, que lo voy a hacer, que me voy a presentar, porque yo creo que el fútbol tinerfeño lo merece. Uh-huh. A mí particularmente creo que va a ser un enorme trabajo, pero lo haré con las mejores ganas y con la mejor ilusión. Lo repito, la palabra es ilusión. Tenemos uh-huh. que dar un impulso a esta federación.
Se estará preguntando la gente que nos esté escuchando a esta hora de la tarde, ¿y Juan Padrón? ¿Sabe si se va a presentar? ¿Le ha comentado algo sobre esta candidatura? ¿Si tiene alguna intención concreta?
No sé, pero lo que sí sé es una cosa. Hay que tenerle máximo respeto a don Juan Padrón. Son 50 años en la Federación Tinerfeña. No hay ningún presidente. Si él decide no presentarse, que no lo sé, creo que tiene que tener la salida más digna. Además, yo propondré a la Asamblea que sea presidente de honor. En 50 años se ha acertado más que se ha equivocado. Pero todos tenemos que tener un respeto, porque uh-huh. son 50 años. Uh-huh. Unos pueden estar de acuerdo o no, pero son 50 años, ¿eh? Y no nos debemos olvidar, ¿eh? Y es el máximo respeto.
Bueno, a mí lo que me consta en este momento es que va a ser muy difícil que haya otra candidatura. Yo sé que hay algún movimiento entre clubes, hay grupos de WhatsApp y demás, alguna posibilidad de alguna plataforma, pero a mí lo que me llega es que va a ser muy complicado que haya otra candidatura, porque además se considera que el respaldo que tiene Morales Mansito es muy amplio. ¿Lo siente así? ¿Lo cree así?
Sí, lo siento y lo sé. Pero lo importante no es Morales Mansito. Mi cultura de familia, de trabajo. Voy a decir una cosa que siempre repito, pero para que le llegue a todo el mundo. Soy una persona. Cuando salga de esta puerta, lo que quiero que diga Juanjo y lo que piensen los oyentes es que soy una persona normal y corriente. Tengo mi mujer, mi hija, mi nieta que tiene 6 años, y por las mañanas me despierta en la cama y me dice, me da un beso y me dice, hola abuelo. Eso es lo importante. Tengo una perra y tengo una hipoteca y tengo un trabajo, que eso es importante ahora. Entonces, no hay nada que me ate, solo la ilusión. Sé que tengo el respaldo y eso es importante para mí, pero es importante para el fútbol tinerfeño, que está en estos momentos, estamos consiguiendo una cosa, no Morales Mansito. La gente que está trabajando conmigo, la que no se ve, está consiguiendo unir al fútbol tinerfeño. Y eso es lo importante. El fútbol tinerfeño, yo veo otras federaciones y he estado reunido con varios presidentes, con gente del fútbol, y me he llevado una grata alegría. Hay gente preparada, con ganas y fuerza. Y podemos ser una de las primeras federaciones a nivel nacional. Ahora no, pero lo podemos ser. ¿Por qué? Porque hay cantidad, calidad y ganas. Eso es lo importante, Juanjo.
¿Ha hablado con Luis Rubiales?
Sí.
¿Para comunicarle la decisión, para tantear un poco?
Sí, yo creo que era necesario que él supiera que me une una buena relación con Luis Rubiales, no de ahora, de antes. Uh-huh. Y yo creía que era conveniente que el presidente de la Federación Española supiera que yo me voy a presentar como candidato a la Federación.
¿Buen feeling? ¿Buenas sensaciones en la respuesta
sí,
del presidente?
Sí, sí, sí. Nos une ya de antes una relación uh-huh. y si hay buen feeling. Pero sí creo una cosa importante de él. Ha transformado la Federación Española. Hace uh-huh. 3 años el presupuesto de la Federación Española era 146 millones y en 3 años lo ha pasado a 406. Con unos ingresos en publicidad de, no me acuerdo, creo que eran 49,50, ha pasado a 190. Hay que quitarse el sombrero. Puedes estar de acuerdo o no, pero ha hecho una transformación total de la Federación Española y a su vez de las territoriales, porque ha implantado los planes estratégicos para cada federación. Hay buen feeling.
¿Algún plan estratégico que tenga pensado Morales Mansito para en la tinerfeña y que pueda suponer un pellizquito desde la Española?
Hay un plan estratégico que está del 2020-24, se ha retrasado por eso, pero sí sé y me consta que la federación, y en este caso Luis Rubiales, va a poner todas las ganas y más en ayudar a la federación tinerfeña. Me consta, me lo ha dicho, y además quiere, uh-huh. que es lo importante. Ayuda a todas, pero él tiene muchas ganas en el fútbol tinerfeño. Uh-huh. No sé por qué, pero cada vez que he hablado con él me nombra el fútbol tinerfeño y está informado de todo. Sabe que los equipos lo están pasando mal y está dispuesto a ayudarle dentro de la normativa que tiene la Federación Española. Pero hay muchos programas en los que podemos intervenir, quiere contar con nosotros, quiere contar con los equipos, con los entrenadores, con los jugadores, con los árbitros, y para mí eso ya es importante.
¿Cuáles son las prioridades de Morales Mancito? Es decir, se sienta el día que corresponda, en el mes de junio, julio, en la Federación Tinerfeña de Fútbol, y ¿cuáles van a ser las primeras cosas que va a abordar?
Hay una cosa importante, tenemos que profesionalizar la Federación Tinerfeña. Ya tenemos un grupo de trabajo trabajando en estos temas, queremos buscar recursos, tenemos ya personas dedicadas a buscar recursos para la Federación Tinerfeña, que al final vayan a los equipos, que eso es lo importante. Nosotros no estamos utilizando la iniciativa privada, la pública tampoco, no sé por qué, pero yo creo que la pública se tiene que dar cuenta que somos la primera federación en ficha. Que si nosotros tenemos durante la semana a todos esos jugadores que van a ser el futuro, durante una media de 2 a 4 horas, eso es cultura, eso es educación, eso es sanidad. ¿O preferimos que estén jugando a las máquinas o que hagan deporte? Si los niños y niñas no hacen deporte, pues tendremos problemas psicológicos, de salud. Eso es muy manido, pero es la realidad de la vida. Hay que hablarle a la gente claro. Señores, el deporte es salud, es cultura. Las instituciones, nosotros tenemos delegadas las funciones. Nosotros, la federación va, lo que debe hacer es que funcionen las competiciones. Uh-huh. Pero el gobierno se tiene que implicar en ello.
Hablando de un poco de lo que falla ahora mismo, ¿qué es lo que ve mal del fútbol tinerfeño? No estoy pidiéndole culpable, sino situaciones que haya que mejorar, concretas, no sé, infraestructuras, competiciones, ¿qué ve? ¿Qué?
Mira, lo primero, culpables no hay que buscar, porque o todos somos culpables, o me dicen en mi empresa, cuando se toma una decisión, todos acertamos, pero si no acertamos todos... perdemos, no hemos acertado. Vamos a buscar otra solución, que es lo importante. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer tantas cosas. Yo creo que lo primero es la unión. Que todos los clubes vayan unidos, junto con la federación y la federación. Somos un bloque. Y de esa forma podemos trabajar mejor, porque todo el mundo va a aportar su idea. Mira, hay muchas cosas que queremos hacer, pero una, mira, queremos hacer la Copa Leodoro femenina y masculina. Pero lo mismo que hace la federación, a un partido único. Queremos que un organismo privado o público la patrocine. Y que todos esos ingresos vayan directamente a los clubes. Pero que hagamos una competición. Si tú recuerdas, Juanjo, hace 4 o 5 años, cuando se implantó lo de un partido único, hubo sus críticas. Al final, hemos visto el otro día en Laguna.
Sí, claro. Vamos.
Qué bonito fue, ¿no? ¿Verdad?
Encantado.
Qué orgullo, ¿no?
Claro.
Pues eso es lo que tenemos que hacer con la Copa Leodoro. Que vuelva a su esencia, pero masculina y femenina. Tenemos una ciudad deportiva. Pues esa ciudad deportiva, yo sí lo veo por ahí, que se le ocurre mucho, pero ¿qué es lo que queremos hacer con esa ciudad deportiva? Yo digo, sí, mejorarla, sí. ¿Qué queremos hacer? Pues mira, está en una zona que la podemos utilizar para muchas cosas, pero la podemos utilizar para todas las federaciones. Realizar ahí una zona, aparte para nuestras selecciones, que se puedan concentrar, que tengan sus campos, que ya los tienen, pero estamos rodando de campo en campo. Es verdad que tenemos que mejorar, tenemos que invertir dinero ahí, pero tenemos que tener ayuda.
Cuando habla de ciudad deportiva se refiere al mundialito.
Sí, claro.
El complejo federativo Juan Padrón.
Efectivamente. Ahí tenemos muchas oportunidades de lograr muchas cosas. Aparte de que está el Tenerife, que estamos encantados. Pero ahí se puede lograr muchas cosas con un gran proyecto, que además lo estamos elaborando. Pero para que nuestras selecciones puedan entrenar ese campo, no que estén rodando, para gente de las islas que puedan quedarse en esa zona, para que la federación tenga unas dignas instalaciones, para que nos sintamos orgullosos de que podamos tener las mejores instalaciones en Canarias. Eso importa. A mí me da mucha envidia cuando veo en Las Palmas, y a lo mejor me voy a meter en un... No me voy a meter, porque es que es lo que siento. Me veo que en Siete Palmas tiene un campo impresionante que puede ir al mundial. Tienen al lado un pabellón. Y nosotros queremos, o alguien se le ocurre la idea de poner un campo y un pabellón, y hay protesta porque lo tenemos. Ahora, si tú ves el campo, como 22 jugadores, 3 árbitros, no sé cuánto, claro que sí. Pero tú has visto las instalaciones, ¿para qué sirven ahora los estadios de fútbol? Son zonas de ocio. Voy a poner un ejemplo. Hace poco, el presidente Real Madrid amplió el presupuesto, 243, no me sé las cifras exactas, para tapar el césped, meterlo debajo, que es una obra de ingeniería
tremenda,
que creo que no ha hecho nadie. Bueno, pues los críticos saltaron, pero yo creo que es un hombre de empresa y sabe lo que hay. Al mes contestó: señores, yo en 2 años, ocupando 163 días o 165 con conciertos, cuestiones de cultura, todo eso, lo tengo pagado. Si nosotros vemos, igual que la ciudad deportiva, nos centramos en un campo de fútbol con 22 jugadores, 4 árbitros, 5, no sé cuánto, nos estamos equivocando. La sociedad ahora lo que quiere es zonas de ocio. No, criticamos que el botellón, que lo ponemos en zonas de donde la gente quiere descansar. Vamos a hacer como hacen todas las instalaciones deportivas, no en Canarias, en la península ya se están adelantando. Esas zonas son de ocio, no solo un estadio. El estadio es el núcleo para empezar, pero toda la zona de alrededor, los eventos que podemos traer. ¿Tú crees que si traemos aquí, por ejemplo, la Copa del Rey, como le estaba diciendo a Sergio, de fútbol sala, cuántos ingresos tendrá la ciudad de Santa Cruz? Nadie valora eso. Y yo he estado en la final de la Copa del Rey de fútbol sala, y te digo una cosa, muchas aficiones vienen. El gasto que hacen a la ciudad, la categoría que da la ciudad, lo vale. Y ahí es donde nosotros nos hemos quedado parados. Pero son la provincia de Tenerife. Tú te ves.
Una pregunta. ¿Reorganizaría competiciones de tercera para abajo? Claro, que hasta
evidentemente,
tercera es nacional.
Yo creo que las competiciones deben tener un impulso. Ya te estoy hablando que queremos hacer la Copa Femenina, masculina, Copa Heliodoro, que alguien la patrocine, e intentaremos que las competiciones que dependen de nosotros sean atractivas para los clubes, que tengan más ingresos, que la gente vuelva al fútbol. Hay gente que va al fútbol, lo ve en la televisión.
O sea, esa es yo creo que una de las madres del cordero. Ir al fútbol ahora mismo, al fútbol territorial, hasta partidos de preferente, cuesta a veces 8, 10 euros. Eso la gente, al final, 10 euros, 2 partidos, 20 euros, a lo mejor te pagas una plataforma digital y ves primera y segunda división. Los equipos a lo mejor no entienden eso, pero por otra parte dice, bueno, pero de algo tienen que vivir. O sea, eso hay que equilibrarlo, ¿no?
Yo creo que hay dos fundamentos. Primero, tenemos que conseguir ingresos para los equipos, que se pueden, y los están. No lo hemos hecho, pero sí que lo están, todos lo sabemos. Para que a ellos les cueste lo mínimo, pues tener su cantera, que la hay un montón. Es que, ¿qué hacemos? Es que estamos educando, vuelvo. Y segundo, tenemos que ser más atractivas las competiciones.
Claro.
Pero eso te tiene que salir de dentro. Yo te lo estoy contando, y yo sé que tú me estás viendo y sabes que lo vamos a hacer, y que lo quiero hacer, y que lo quiere hacer todo el grupo. Y estamos convencidos. Yo lo puedo poner en un papel, pero el papel no es lo mismo.
Grupo. Me habla mucho de grupo. ¿Quién está ahí? ¿Con usted? ¿Con...
Tú sabes que estas elecciones son presidencialistas.
Sí, claro.
Al principio tenía una idea, como dicen los ingleses, el big pitch. Pero mira, me he sorprendido. He ido conociendo a gente tan válida que creo no, lo atestiguo, lo aseguro, que todo el fútbol tinerfeño va a estar integrado, ya sea en la junta directiva o en comisiones que haremos. Todos, porque todos somos necesarios, todos tenemos nuestra idea.
Me ha hablado de fútbol femenino, me ha hablado de fútbol sala, me gusta.
Fútbol playa.
También.
Increíble, Extremadura tiene la mejor liga, no tiene mar. Las Palmas, Gran Canaria, la provincia de Las Palmas tiene ha potenciado el fútbol playa. Nosotros, que tenemos unas playas magníficas, ¿dónde estamos mirando? ¿Sabes lo que proporciona económicamente durante 3 meses el fútbol playa a los negocios? Por ejemplo, el Puerto de la Cruz, que yo soy, o el Sur. Potenciar una liga en pleno verano, lo hace el voleibol. Lo que mueve. Y esos son ingresos para los equipos, no para la federación. La federación a final de temporada tiene que tener cero. El dinero es para los equipos.
Eso es un buen titular también, ¿eh? Tener cero, porque al final es redistribuirlo y que llegue al fútbol, que llegue a la gente del fútbol.
Que tiene que llegar al fútbol.
Me hablaba del... hablado, insisto, del fútbol femenino, ahora del fútbol playa, del fútbol sala. A mí, lo hemos hablado Sergio y yo en alguna otra ocasión, me parece increíble que Tenerife no tenga un equipo en categoría nacional. Ya no digo en primera, pero en categoría nacional. O sea, me parece increíble, con la cantera que hay aquí, con los equipos que hay, con ¿qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo?
No sé si es que estabas antes en la conversación sentado yo y Sergio, y ayer, y le dije, primordial que la próxima temporada o la siguiente hay un equipo en segunda división de fútbol sala. Yo creo que el fútbol sala, alguien lo tenía olvidado, no digo nadie de esto, o lo tenemos en un segundo plano. Y el fútbol sala no lo debemos tener en segundo plano. Es otra forma de hacer fútbol, pero tan importante como el 11, como el playa, como el femenino. Tenemos que potenciar todo. Cuanto más grande seamos, suponte ahora, yo me acuerdo de Liberia Toscal. Te pongo otro ejemplo, para no centrar en el fútbol. El 3 de mayo va a Lombano. Yo me acuerdo ver lleno aquello.
Claro.
Y jugó en Europa. Y en el fútbol sala teníamos equipos en primera división. ¿Dónde están? ¿Que hay potencia? Sí. ¿Hay ganas de trabajar? Sí. ¿Hay jugadores? Sí. ¿Tenemos que trabajar con la base? Tenemos que trabajar. Pero tenemos que conseguir que el fútbol sala se vea igual que el fútbol 11. Se vea en las categorías.
Me quedo sin tiempo y sé que como este proceso es largo, que quedan fechas, vamos a tener una nueva ocasión para hablar de manera más amplia, pero yo le agradezco que haya tenido la deferencia de que la cadena COPE fuera la primera en entrevistarle en esta trayectoria que a partir de ahora seguramente lo va a llevar por distintos medios para dar a conocer lo que va a ser el proyecto y estas ideas que nos ha ido avanzando en el día de hoy y que seguro que podrá desarrollar con más tiempo en el futuro. Solo me queda desearle toda la suerte del mundo. Que vaya todo bien y que sea para el bien del fútbol tinerfeño. Muchas gracias.
Gracias, Juan, a ti y a la audiencia.
Nos marchamos, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer estas dos horas con ustedes, con el Tertulión, con la visita del señor Morales Mancito, candidato a la presidencia de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Mañana más, esta noche ya saben, tiempo de juego. Almería Ponferradina, madre mía.